Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Muy buenos días, iglesia. Déjenme me organizo. ¿Cómo están? ¿Bien? Me da gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a orar por la palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo especial que podemos estar delante de tu presencia, Señor Padre. Hoy oramos que el cielo toque la tierra, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Que tú nos ayudes, Señor, a caminar como ese pueblo victorioso, Señor, que tú tienes, Señor Padre, en este tiempo, Señor Padre, para traer luz, para traer, Señor, vida en medio de un mundo oscuro, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Bueno, como dice el pastor Rolando y como hemos visto todos, estamos viviendo en tiempos bien especiales, bien diferentes. Hemos pasado por pandemias y ahora estamos pasando por una sequía. Y no sé a cuántos de ustedes les ha pasado que se han dado cuenta que los apagones de electricidad pues no es lo mejor para nuestro país, no es lo mejor para nuestra economía. Nos damos cuenta que este es un efecto que es un efecto en cadena. No llueve, no hay energía, no hay producción en los campos. Todo lo que tiene que ver con la economía del país y con la economía de uno mismo empieza a sufrir. ¿Cuántos se han dado cuenta de esto? Yo estaba hablando la semana pasada con uno de los hermanos aquí que es especialista en el tema del clima y trabaja en eso, y me decía: sabes, esto es tenaz. O sea, los pronósticos dicen que no va a llover sino hasta enero o febrero. Y yo como que saqué los ojos y dije: no puede ser. Y si soy honesto, en mi corazón como que hubo temor, como que hubo angustia, como que hubo ansiedad, porque una cosa es no tener electricidad una semana, pero imagínense no tener lluvias de electricidad por meses y meses. Estamos en octubre casi. Tenemos octubre, noviembre, casi 4 o 5 meses. Yo no sé ustedes, pero esto a cualquier persona trae temor, trae angustia, ¿sí o no? ¿Y cuántos de ustedes han tenido en este tiempo, han luchado un poquito con ansiedad? Ansiedad de qué va a pasar, va a seguir lloviendo, no va a seguir lloviendo. Y quiero hablarles en esta mañana de que realmente Dios siempre tiene el control y no debemos confiar nosotros en lo que los hombres confían. Los hombres que no conocen a Dios confían en el dinero, en los recursos, pero nosotros queremos confiar en Dios y queremos aprender cuál es la verdadera prosperidad. Y este es el título de este mensaje: la verdadera prosperidad. Amén. Ok, entonces, siempre que escuchamos este término prosperidad, siempre nuestra mente está pensando en muchos recursos, mucho dinero en el banco, muchos autos, muchas casas, muchas posibilidades, muchos viajes. Ahí se va nuestra mente cuando hablamos de prosperidad. ¿Cuánto les pasa lo mismo? Que pensamos en prosperidad, simplemente pensamos en mucho dinero y que no nos haga falta nada, y nuestra tendencia es tener esa confianza en las cosas materiales. Sin embargo, cuando Jesús está hablando de la verdadera prosperidad, nos habla de algo muy diferente a lo que nosotros estamos pensando comúnmente. Aunque Jesús, usted sabe, la Biblia lo dice, Dios no tiene problema con que tengamos dinero, con que seamos prósperos en ese sentido, de que tengamos recursos. Realmente lo que Jesús quiere que nosotros entendamos es que el dinero no puede poseernos a nosotros. Nosotros no debemos servir al dinero. Dios nos puso en esta tierra para servir a las personas y que el dinero nos sirva a nosotros y no al revés. Amén. En el tiempo de Jesús, quiero decir unos cuantos datos interesantes que me encontré mientras estudiaba este tema. En el tiempo de Jesús, en el siglo I, ahí por donde él vivía en ese tiempo, del 75 al 90% de las personas vivían en la extrema pobreza, sobrevivían. Solo había del 25 al 10% de personas que realmente tenían recursos, y la mayoría de esas personas tenían recursos porque hacían las cosas, como diríamos comúnmente, las cosas chuecas, por la izquierda, porque rompían sus propios principios, sus propias convicciones como judíos, y empezaban a trabajar con Roma, con el imperio, y empezaban a hacer cosas que eran ilegales, y a través de eso ellos obtenían riquezas, riquezas deshonestas. Y Jesús quiere hablarnos, así como les hablaba en el tiempo que Él vivía, hablarnos a nosotros. Él les hablaba en ese tiempo en el Sermón del Monte de cómo debe ser nuestro corazón hacia las riquezas, en quién debemos depender nosotros. Dios quiere que nosotros no dependamos de los recursos, del dinero, sino que aprendamos a depender de Él. Y es por eso que vamos a ver lo que dice Jesús en el Sermón del Monte. Mateo 6, versículos del 19 hasta el 34. Vamos a ir viendo, porque en estos versículos Jesús está hablándonos a nosotros, sus seguidores, de cómo tenemos que ver la verdadera prosperidad, de cómo debemos ver al dinero, de cómo no debemos confiar en él. Amén. Ok, entonces vamos ahí a meternos en la palabra. La vida eterna, cuando Jesús vino, murió por nosotros y trajo su reino, esa vida eterna comenzó hoy. La vida eterna no comienza cuando muramos. El reino de Dios, dice la palabra, que ya está aquí. Y la forma de vivir en el reino de Dios es a través de la fe y a través de la confianza en Él, obedeciendo lo que Él nos dice en su palabra. De esa manera vamos a vivir de una manera muy diferente a la que los hombres, a lo que las personas allá que no conocen a Dios están viviendo. Una persona que no conoce de Dios, ¿en quién va a poner su confianza? En sus recursos. Una persona que no conoce quién es Dios, lo fiel que Él es, ¿qué va a hacer? Va a angustiarse, va a preocuparse, va a caminar con temor, va a tratar de tener dinero para cubrir sus necesidades, sin importar si es que le toca robar, si es que le toca hacer cosas deshonestas, porque su confianza está puesta en solo lo que él puede ver. Amén. Pero nosotros que somos hijos de Dios, vivimos ya en un reino diferente, en un reino en el que no dependemos de las cosas materiales, porque sabemos que tenemos un Dios que es bueno y que Él no le asusta si hay sequía, no le asusta si no hay electricidad, no le asusta si es que no ve dinero en nuestras cuentas bancarias, porque Él es el dueño del oro y de la plata, y Él tiene muchos recursos y mucha imaginación y mucha creatividad para hacernos llegar lo que usted y yo necesitamos en el día a día. Ese es nuestro Dios. Amén. Y en Él tenemos que poner nuestra confianza. Lo que dice Jesús, comenzando en el versículo 19, dice lo siguiente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden robar. Donde está tu tesoro, allí está también los deseos de tu corazón. Así comienza Jesús hablando de cómo nosotros tenemos que ver al dinero. ¿Qué nos dice? Primero dice que no tenemos que hacernos tesoros aquí en el cielo y en la tierra. Y cuando habla de tesoros, no habla de los tesoros de los piratas, de estos cofres con montones de monedas de oro. ¿Cuáles son los tesoros que hoy nosotros tenemos? En realidad, lo que quiere decir Jesús es que no almacenemos cosas en las que nosotros podemos depender. ¿Cuántos tenemos la tentación o la tendencia de querer almacenar cosas porque decimos: no, es que en algún rato me ha de servir, ¿no es cierto? Y a veces tenemos cuartos. Yo conozco familias y gente que tienen cuartos. O sea, cuartos. Tienen un hijo en un cuarto, otro hijo en otro cuarto, y en otro cuarto tienen cosas, ¿no es cierto? ¿Ha conocido alguna vez personas así? Montones de cosas, porque dicen, no, es que en algún rato voy a necesitar. Siguen acumulando cosas, siguen acumulando bienes, siguen acumulando dinero. Y no que el dinero sea malo, pero es malo cuando esa es nuestra confianza. Y a eso quiere ir Jesús. Cuando tú pones tu confianza en el dinero y en las cosas que tú puedes acumular, te vas a distraer y vas a dejar a un lado lo que Dios realmente quiere que hagamos, que es hacer tesoros, ¿dónde? No le escuché. Tesoros en el cielo. Bueno, ¿cómo hacemos tesoros en el cielo? ¿Qué son los tesoros en el cielo? Los tesoros del cielo son las cosas eternas, las cosas que no se dañan, que no se rompen, que nadie puede robar. Es la paz que Dios nos puede dar. Es cuando nosotros podemos bendecir a otra persona de alguna manera. Cuando yo oro por alguien, cuando yo invierto mi tiempo en la vida de alguien más, tratando de que la vida de esa persona sea mejor, estoy haciendo un tesoro en el cielo. Cuando usted, que es líder de célula, se ocupa de preparar la enseñanza, se ocupa de dar ministración y de servir y de aconsejar a sus discípulos, ¿sabe qué está haciendo usted? Está haciendo tesoros en el cielo. Porque mientras usted está en esta vida, usted está acumulando esas cosas que un día en la eternidad, esas cosas van a seguir ahí. Esas relaciones que usted ha formado. Amén. Esas son las cosas que el Señor está buscando que usted y yo nos enfoquemos en trabajar, en hacer tesoros celestiales. Una oración por alguien, una consejería, bendecir a alguien también, ¿por qué no? De una manera financiera. Cuando, por ejemplo, Jorge nos dice que, Maná del Cielo nos dice que necesita mucha gente mochilas, muchas familias necesitan mochilas para los chicos, y usted siembra ahí. ¿Sabe qué está haciendo? Usted está tocando no solamente la vida de una persona en la parte financiera, pero está haciendo que esa persona entienda que tiene un Dios que le ama y que está supliendo su necesidad. Y por lo tanto está haciendo un tesoro en el cielo. ¿Me explico? Podemos ver cuál es la diferencia. Por un lado, hacernos tesoros en la tierra tiene que ver con las cosas materiales, tiene que ver con poner nuestra confianza en las cosas que no son eternas, versus el poner nuestra confianza en las cosas que Dios nos ha dado hoy para que nosotros podamos administrar su amor, su presencia, su palabra. Cuando nosotros vamos y bendecimos la vida de otras personas con lo que Dios ha puesto en nosotros, eso es hacer tesoros en el cielo. Ahora, hay mucha gente que se olvida de hacer tesoros en el cielo porque está concentrado y pensando, ¿y cómo puedo acumular más y cómo puedo hacer más cosas en esta tierra? Y eso es lo que Dios está diciéndonos en este tiempo. ¿Quieres conocer la verdadera prosperidad? ¿Quieres conocer qué es una persona rica? Empieza a hacer lo que yo digo. Yo le pregunto una cosa: ¿qué tal si una persona sí es rica aquí en la tierra? Tiene cuentas bancarias llenas de dinero y propiedades y recursos, pero trata mal a la gente, no le importa a la gente. ¿Qué dice la palabra de esas personas? Que un día van a estar delante de su Creador y todo lo que ganaron aquí no les va a valer de nada, y no hicieron tesoros en el cielo. Esas personas, lo más probable es que ni siquiera entren al reino de Dios, porque nunca entendieron el mensaje del Evangelio. Siempre estuvieron pensando en ellos, siempre se enfocaron en ellos, no les importaba a la gente. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo, dice Jesús, si pierde qué? Si pierde su alma. Yo creo, iglesia, que nosotros somos un pueblo que ha entendido esto. Que sí, Dios nos puede dar bendiciones y puede suplir nuestra necesidad, pero nuestra mente y nuestro corazón no deben estar enfocados en hacer más cosas, más dinero, siempre y cuando Lo podemos hacer siempre y cuando tengamos la prioridad correcta en nuestro corazón. Primero la gente, primero el Dios, la gente a quien Dios ama. Y como dice la palabra después, ¿no es cierto? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar el reino de Dios es eso. Buscar que Dios reine en nuestros corazones, en nuestras relaciones. Buscar ser de bendición, buscar traer la vida de Dios a la gente. Eso es buscar el reino de Dios. Y Dios no tiene problemas con bendecirnos. Mire, vemos la vida de nuestros pastores. ¿Cuántos creen que nuestro pastor David, su familia son bendecidos? Son bendecidos, materialmente son bendecidos. ¿Por qué? Porque ellos nunca han puesto su corazón en las cosas materiales. Ellos han tenido una vida. La pastora Katy y el pastor David, podemos dar testimonio, los que les conocemos más de 30 años, que la prioridad de nuestros pastores siempre ha sido la gente. ¿Cuántos dicen amén? No están muy convencidos. ¿Cuántos se dieron cuenta que nuestros pastores realmente tienen un corazón para usted y para mí? Como decía Pastor Rolando, nadie estaría aquí si no fuera por ellos. No conoceríamos de Dios si no fuera por ellos. Así es que yo le pido, despiértese un poquito. Yo sé que es temprano, pero quiero que entienda que los hombres de Dios que Dios nos ha dado, Pastor David, Pastora Katy, han invertido su vida para usted y para mí. Y Dios, como no tiene problema en bendecirnos, les ha bendecido. Amén. Ok. Eso tiene que estar súper claro. Seguimos. Entonces, no almacenemos cosas en la tierra, sino en el cielo. Porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Luego dice Jesús, versículo 22. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es oscuridad, ¿qué densa es esa oscuridad? Aquí uno se pregunta, pero Jesús, estás hablando primero de los recursos, de hacernos tesoros, ¿qué tiene que ver el ojo? Y aquí es donde quiero explicarle un poquito más, por eso es bueno estudiar la palabra. Me di cuenta estudiando que esto del ojo bueno y el ojo malo era una expresión idiomática de hace muchos siglos, allá en el tiempo y en el lugar donde vivía Jesús. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esta expresión, por ejemplo, esta persona tiene sangre liviana? ¿Alguien cogió y pesó la sangre? No. ¿Qué quiere decir que tiene sangre liviana? Que es fresco, que es buena gente, que no se hace problema, que nada le molesta, ¿sí o no? Es una expresión idiomática que si usted tal vez le decía en los tiempos de Jesús, Jesús tiene sangre liviana, Jesús iba a quedar como, no entiendo, ¿qué me quieres decir? Así, de esa manera, esta expresión, tu ojo es una lámpara, tu ojo es bueno o tu ojo es malo, quiere decir lo siguiente: un ojo bueno tiene que ver con un ojo, con una persona generosa. Un ojo malo tiene que ver con una persona tacaña, que solo le importa su propia vida, sus propias cosas, sus propios bienes. Entonces veamos nuevamente esta parte, estos versículos, con esto en mente, ¿ok? Entonces digamos lo siguiente: tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tú eres generoso, toda tu vida se llena de luz. Pero cuando tú eres tacaño o tu ojo es enfermo, todo tu cuerpo o toda tu vida se llena de oscuridad. Y si la luz que crees tener en realidad es de oscuridad, ¿qué densa es la oscuridad? ¿Se da cuenta? Jesús nos está diciendo que la forma más fácil de fracasar y de tener una vida oscura, ¿qué es? Es ser una persona que solo piensa en uno mismo, una persona tacaña, una persona que no es generosa con el tiempo, con los recursos, con su vida. ¿Cuántos somos aquí en esta casa, iglesia, generosos con nuestra vida? Solo las cinco primeras filas. ¿Cuántos somos generosos con nuestra vida? Esa es la vida que tenemos que vivir. Esa es la vida próspera. Una vida próspera, nuevamente, quiero decirle otra vez, la verdadera prosperidad está cuando usted deja que su vida sea un conducto, un canal para que Dios bendiga a otros. Esa es la prosperidad que yo quiero. Esa es la prosperidad de hacernos tesoros en el cielo. Porque ¿de qué me sirve tener millones de dólares si soy una persona que no amo a la gente, que no me importa a la gente? ¿Me estoy explicando, iglesia? ¿Me estoy explicando? ¿Qué clase de prosperidad quiere usted? ¿Quiere tener millones en el banco? No está mal. Pero si usted quiere tener eso y nunca, que nunca le importe la gente, ahí tenemos un problema gravísimo, muy, muy grave. Y Dios quiere enseñarnos, Jesús quiere enseñarnos en este tiempo nuevamente, que cuando nosotros tenemos esta prosperidad, que es primero buscar el bien de los demás, ser una bendición para los demás, Dios se va a ocupar de nosotros. Y van a venir pandemias, y van a venir sequías, y pueden hasta venir guerras. No sabemos lo que va a venir después, pero usted y yo vamos a estar confiados, porque Dios promete que si buscamos nuevamente su reino, Él traerá todo lo que necesitamos de añadidura. Amén. Sigue diciendo Jesús, versículo 24: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado. Esa palabra es muy importante: esclavizado al dinero. Amén. El dinero nos sirve a nosotros, nosotros no servimos al dinero. Amén. Es más, la palabra de Dios dice que nosotros no somos dueños del dinero. ¿Qué dice que somos? Muy bien, somos administradores de algo que no es nuestro. Porque en el momento que nos vayamos a la presencia de Dios, las cosas que administrábamos no se van con nosotros, se quedan aquí para que otra persona las administre. Amén. Y el día que nosotros vayamos a la presencia de Dios, Dios, que es el dueño de las cosas, nos va a decir: ¿qué hiciste con todo lo que te di? Te di esto, te di bienes, te di educación, te di una carrera, te di muchas cosas. ¿Qué hiciste con esas cosas? ¿Las usaste solo para ti? ¿O usaste esas cosas para ser de bendición a alguien más? Para que alguien más me conozca. Eso es lo que hace un administrador. ¿Cuántos se dan cuenta? Ah, o sea que mi carro no es mío. No. O sea que mi casa no es mía. No, es de Dios. Y quiere que la use para poder bendecir a alguien más. Amén. Para invitar a alguien, si usted sabe cocinar, invite a alguien, compártale la palabra, lleve a alguien que no tiene carro a su casa, mientras le va compartiendo de la palabra de Dios, usted siempre puede usar lo que Dios le da para que funcione para el reino de Dios. Amén. Luego dice, versículo 26, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren, miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Ok, vamos a esta sección. ¿Qué está diciéndonos Jesús? En otras palabras, Él sabe, Dios sabe que usted necesita vivir en esta vida, que necesita comer en esta vida, que necesita un techo en esta vida. ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos tienen necesidades? ¿Cuántos necesitan comer todos los días? Algunos necesitan comer un poquito más de la cuenta de todos los días, ¿no es cierto? ¿Cuántos necesitan un techo? ¿Cuántos necesitan un trabajo? ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Yo sé que tienen necesidad de eso. Yo sé. Ahora, el punto es, no se preocupen. No se preocupen. Mire, la preocupación es una, bueno, la palabra preocuparse en el español no dice todo lo que debería decir, porque podemos preocuparnos por nuestros padres y está bien preocuparnos por nuestros padres, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen padres? ¿Cuántos tienen hijos? Uno como papá tiene que preocuparse por sus hijos y eso no es malo. O sea, en otras palabras, tenemos que atender sus necesidades, estar pendientes de sus necesidades. Pero la palabra preocuparnos se convierte en algo negativo cuando empezamos a ocuparnos, a preocuparnos, a estar ansiosos por algo que todavía no sucede, que es, tal vez pueda ser algo que va a suceder, como por ejemplo, que no va a llover, y empiezo a preocuparme, y empiezo a caminar en angustia y en temor, y empiezo a desconfiar de Dios, y empiezo, ¿y ahora cómo voy a hacer? Capaz que me sale un negocito medio chueco, pero no importa, la provisión de Dios para que esté, no. Y empezamos a hacer cosas incorrectas porque empezamos a preocuparnos de las cosas que Dios nos ha dicho, no te preocupes, cuando llegue el día yo voy a estar ahí. ¿Cuánto les ha pasado que a veces nos preocupamos y luchamos con ansiedad y el día llega de lo que estábamos preocupados y no pasó como estábamos pensando? Es que el enemigo tiene esa capacidad de engañarnos y hacernos pensar, no, tú tienes que ocuparte de ti mismo porque Dios no se ocupa de ti. Y sabe, Dios nos quiere enseñar que cuando el día venga, dice el Señor, bástale a cada día su propio afán. El día de mañana se ocupará, ¿de qué dice? De sí mismo. Entonces, lo que el Señor Jesús nos quiere enseñar es, aprende a depender día a día de mí. No estés preocupado por mañana, por la próxima semana, si llueve o no llueve. Aprende a confiar el día de hoy. Yo te voy a dar el día de hoy. Amén. ¿No es acaso como Dios suplió el maná al pueblo de Israel? Amén. Dios no le dio al pueblo de Israel toneladas de maná de aquí a 40 años. Dios le dio maná a Israel un día a la vez. ¿Por qué es esto? Porque Dios no quería que ellos se preocupen a largo plazo, sino que el día de hoy voy a confiar en Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos en este tiempo. Dios es mi provisión. Dios es mi verdadera prosperidad. Si es que yo hago el día de hoy su voluntad, Él va a estar ahí y me va a proveer. Y mañana, mañana se ocupará de sí mismo. Repita conmigo, mañana se ocupará de sí mismo. Así vivía Jesús. No vivía preocupado. Y ahora, discípulos, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? No tenemos para las compras. Búsquense a alguna persona que nos auspicie. No, no, no. En el momento que venía la necesidad, le decía, a ver, Pedro, ándate a pescar. Ahí en el pescadito que pesques va a haber una monedita. ¿Sí? No ahorré nada, pero ahí está la monedita. Y esa monedita suplía la necesidad de ese día. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que tenía un Padre quien amaba a su Hijo y que nunca le iba a faltar. Y así es como Él quiere que vivamos, ocupados de su reino primero y confiando en su provisión. Amén. Así es que para terminar, si es que me ayuda mi amigo David con el piano, me gustó mucho que cantáramos esa canción en la alabanza de En ti confiaré. Porque ese es el corazón de esta iglesia. Amén. En este mundo hay tanta inestabilidad, hermanos. Como les decía hace un momento, ayer fue una pandemia, hoy nos está tocando vivir una sequía. Y como decía el pastor Rolando, no podemos dejar de orar arrepintiéndonos, porque mire, en la Biblia siempre veíamos sequías. Siempre que vemos sequías, vemos que vienen como consecuencia de la maldad de un pueblo. de apartarse de Dios. Entonces sí, tenemos que seguir orando y creyendo y confiando en el Señor, que Él no va a dejar a su pueblo. Así como la viuda que tenía ya escaso aceite, escasa harina, vino el profeta y Dios a través de él hizo milagros, y a ella nunca le faltó. Y eso somos nosotros. Esa viuda es la imagen de la iglesia. Amén. Que aunque estemos pasando por tiempos complicados como nación, como continente, como el mundo, Dios está cuidando sobre nosotros. Su ojo, dice la palabra, está sobre nosotros. Él nos cuida. Amén. Y entonces, no dejemos que nuestro corazón se distraiga. Yo creo que, para terminar, esta es la cosa que usted quiero que se lleve a la casa. Mientras más obsesionados estamos con tener más cosas, más distraídos y menos nos importan las personas. Y Dios no quiere que esto sea así. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él y que sigamos adelante haciendo la voluntad de Dios, bendiciendo a otros, guiando a otros a Jesús, enseñando a otros, aconsejando a otros, orando por otros, dando a otros. Porque cuando estamos con nuestro corazón y nuestra mente ahí, sirviendo a Dios, buscando el reino de Dios, usted va a ver el milagro de la provisión diaria. Y yo sé, yo también he tenido angustia, yo también he batallado. Créame que mientras preparaba esta palabra estaba batallando. Señor, yo tengo que ser como estoy diciendo que la gente tiene que ser. Yo también batallo, yo también a veces lucho con la desconfianza. ¿Será que Dios lo va a hacer? Pero ¿sabe qué? Solo cuando vienen esos momentos, solo regreso a ver atrás. Y Dios nunca ha fallado. Nunca ha fallado. Ese es Dios. Ese es su Dios. Ese es mi Dios. Así es que no importa qué estación, qué dificultad estemos pasando como país, como continente, tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que dice: confía en mí. No confíes en la plata que puedas tener o no en el banco. No confíes en las cosas materiales. Confía en mí. Haz mi voluntad y confía en mí. Amén. Denle un aplauso a Jesús y póngase de pie. Señor, hay muchas cosas en este mundo que traen o tratan de poner temor en nuestros corazones, ansiedad en nuestros corazones. Señor, todos nosotros hemos experimentado en estas semanas, Señor Padre, esto de los incendios, de los cortes de luz, de este temor de que no llueva, de este temor a la escasez, de que no haya recursos. Señor, te pedimos perdón. Como iglesia, con manos levantadas, te pedimos perdón. Perdón por pensar que nuestra seguridad viene de nuestros recursos. Perdón por pensar que nuestra seguridad viene de la fuerza de nuestra propia mano, Señor. Señor, hoy te pedimos perdón y hoy nuevamente queremos decirte, Señor, en ti confiaré. Tú nunca me fallarás. Dígale a Él suavemente: en ti confiaré. Dígale con el corazón. Crea en medio de sequías, en medio de pandemias. Esta es nuestra confesión.
En ti confiaré, mi Salvador. Nunca me fallará, no me fallará.
Una vez más,
en ti confiaré, mi Salvador, tú nunca me fallarás, no me fallarás.
Busqué al Señor.
Busqué al Señor, me escuchó, me respondió. Busqué al Señor, me escuchó, me respondió. Busqué al Señor, me escuchó, me respondió. Y es por eso que en ti confiaré.
Busqué al Señor, busque a Jesús hoy.
Me escuchó, me
busque
respondió.
Su voluntad,
busque
al su
Señor,
reino.
Me escuchó, me respondió.
Busque,
busqué al Señor. Me escuchó, me respondió. Y es por eso que te confiaré,
mi Señor. Y así es como la vi, como la paz que sobrepasa todo entendimiento viene al corazón, como la verdadera prosperidad viene al corazón. Él es nuestra verdadera prosperidad. Estar bajo sus alas, esa es nuestra verdadera prosperidad. Con las manos levantadas nuevamente, dígale: tú nunca
me fallarás,
no me fallarás, en ti confiaré. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en ti, Jesús. Confiamos en que tú eres bueno, eres fiel. Confiamos en que nos amas. Confiamos en que diste tu vida por nosotros y no nos vas a dejar. Si no nos dejaste cuando más te necesitábamos, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, y tú viniste, te hiciste hombre y nos rescataste. ¿Qué es una sequía? ¿Qué es una pandemia? Tú no nos fallarás. Dele un aplauso fuerte a Jesús. Gracias, Jesús.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536-210.